Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Tenemos un nuevo programa especial de la 96.7 porque tenemos una invitada de esas que vienen por poco tiempo. La encontramos aquí en Buenos Aires, trascendente cantante argentina que vive en el exterior, y la tenemos aquí y aprovechamos. Primero voy a presentar quién está conmigo. Hola, Boris, ¿cómo te va?
Hola, Pablo, un placer compartir contigo este especial, ¿no?
Todavía no sabemos quién es nuestra invitada, pero ya lo vamos a decir. Nos debíamos esto, Boris, porque vos y yo coincidimos muchas veces en un estudio, pero nunca co-conduciendo un programa. Exacto. O sea que encantadísimos. La excusa para este encuentro entre Boris y yo sos vos. ¿Cómo te va?
Hola, buen día. Encantada de estar aquí.
Habría que pedirte que cantes algo para que podamos reconocerte, pero como no va a ser el caso, vamos
pero a presentar. Pero bueno, yo creo que si doy dos o tres notitas se van a enterar.
A ver.
La ya que opio. Mia cruda suerte.
Verónica Cangemi.
¿Qué tal? Buen día.
Encantadísimos de tenerte por acá. ¿Y qué comienzo? Vamos a hacer un poco de tu historia. Más o menos todos los oyentes de la 96.7 saben que vos sos una gran soprano argentina nacida en Mendoza. Contanos un poco más cómo fue tu historia, cómo llegaste a la música. En los programas especiales lo que hacemos es eso, mostrar la historia, la actualidad, las ideas de los más grandes músicos argentinos.
Bueno, nací en una familia donde la comunicación diaria era el arte, sobre todo el canto, porque vengo de una mamá que es cantante, quien fue mi profesora de canto siempre.
Ponele nombre, porque además
Fenicia
de mamá...
Fenicia Cangemi, le dicen Pepa en todo el
así,
mundo.
Porque, así Pepa, que va a estar escuchando esto, se va a sentir mucho más
identificada. y bueno, cuando era muy chica, ya a los 7 años, me trajo por primera vez al Teatro Colón y vi Macbeth. Y yo decía, ay, qué aburrimiento, vámonos. Y a mi padre le decía lo mismo. Me llevaron muy arriba. Recuerdo que era uno de los últimos palcos, antes del gallinero, para por las dudas si hablábamos con mi hermana, que era más chica. Y cada vez que saludo ahora en el Colón y me agacho, miro arriba y digo, ¿y dónde está esa niña?
en el escenario, se transformó y está en el escenario.
Sí, se transformó en el escenario. Sí, la chiquita creció y bueno, y ver esos dos mundos, ¿no? Y bueno, cuando tenía 7 años, me llevó a ver varias orquestas y en esa época las orquestas iban a los colegios y te enseñaban a ver qué era tal instrumento y no, para estimular la música en los jóvenes, los chicos, ¿no? Y en ese momento el único instrumento que me encantaba era el violonchelo. Entonces empecé con 8 años de violonchelo en la Universidad Nacional de Cuyo con el maestro Pontino, que estuvo en Mar del Plata mucho tiempo. Y también con el Damián Sánchez, que cuando él se fue, que Damián Sánchez es el compositor mendocino que se hizo la misa criolla, director de coros ahora, fue en ese momento también profesor de violonchelo y violonchelista en la orquesta de Mendoza. Bueno, estudié varios años violonchelo y mi madre siempre insistía con el canto, pero lo hacía un poco como jugando, ¿no? Y nos ponía libros en la noche en el diafragma y nos hacía respirar con mi hermana a ver a cuál de las dos levantaba más libros. Fíjate qué pícara la maestra de canto que tenía. Entonces, ya para que tuviera un funcionamiento del diafragma por si alguna vez era cantante. Y bueno, cuando fui más grande, la primera vez que canté fue en la escuela primaria, había una zarzuela y yo quería ser la protagonista.
¿Qué zarzuela era?
Vos sabés que siempre creo que era Doña Francisquita. Entonces había un rol que lo habían hecho, por supuesto, muy reducido para una escuela primaria. Y me acuerdo que quería hacerle el rol protagónico. Entonces esa noche me había hecho rulitos y todo para ir a cantar porque yo sabía que iba a ser el protagónico al otro día. Y de luego, cuando mi madre empieza a viajar y a cantar por todo el mundo, y un poco que empecé en la adolescencia con esa rebeldía de los adolescentes, que no voy a hacer lo mismo y que yo no voy a cantar y que bueno. Entonces pasó toda esa etapa y seguía siendo violonchelista, hasta que después un día mi madre me dijo, es hora de que dejes el violonchelo o que él te acompañe, pero que cantes. Y así me inscribió en festivales musicales de Buenos Aires, hacía un concurso.
¿Qué edad tenías?
Cuando había empezado a cantar con ella a estudiar, tenía 19. Y en el año 88... vine a Buenos Aires a concursar, o 89. Yo nací en el 64, en el 89 sería, ¿cuántos años tenía?
25.
No era tan jovencita para cantar. Pero tenía una formación ya desde muy pequeña, que había sido con mucha picardía, me habían enseñado todo este el arte de cantar. Y bueno, me inscribieron en el concurso de festivales musicales de Buenos Aires. Entonces había que venir con repertorios, con arias. Y bueno, a mí me encantaba Schubert en esa época. Entonces preparé el Pastor en la Roca de Schubert para rendir. ¡Qué plomazo! Porque era muy larga con clarinetes. Entonces, imagínate, yo no tenía ni idea. Eso había que hacer exámenes cortos. Y mi madre como me estimulaba. Me decía, si te gusta el Pastor en la Roca, tenés que ir a cantar eso. Eso, y te pedían, no sé si otras arias más. Yo tenía justo el repertorio para entrar, pero no tenía un repertorio que había estudiado, porque yo era más violonchelista que cantante. Y recuerdo que en esa época buscaba alguien que me acompañara en el Pastor en la Roca. Uno en esa época dice, sí, yo voy a poder, me tomé un micro, me vine a Buenos Aires. Entonces cuando me dicen que buscar un clarinetista me iba a costar los precios de Mendoza, los precios de acá, no tenían absolutamente nada que ver. Llamaba uno y me decía, no sé, te cobro 1,000 pesos. Yo decía, uy, me alcanza justo, no me alcanza. Bueno, llamaba a otro, te cobro tanto. Bueno, la cuestión es que me dicen, pero hay uno que cuesta mucho más barato, que lo podés llamar y que es muy bueno. Entonces le llamo por teléfono y me dice, sí, venite. No te preocupes por el dinero, ensayamos y veo cómo cantás, entonces te digo si te acompaño o no. Bueno, cuando llego a su casa me dice, Verónica, yo te conozco de algún lado. Ah, sí, yo no sé dónde te conozco. Me dice, bueno, sigamos cantando. Me dice, yo te voy a acompañar. Entonces le digo, ¿cuánto me cobras? Porque necesito, yo me tengo que volver a Mendoza y tengo mi dinero justo para rendir mi examen, pagarme el hotel. Y que sé. Entonces me dice, no te preocupes por eso. Si vos cantás bien, vamos a festejar con un champán y vos no me tenés que pagar nada. Porque yo te conozco de cuando vos eras muy chica, yo viví con un primo hermano tuyo en San Juan. Cuando tiene que ser, tiene que ser. Sí. Bueno, entré a cantar y estaban todas estas chicas que ahora veo muchas chicas en el coro y también he visto muchas haciendo carrera afuera. Y claro, yo era la mendocina, ¿de dónde venía? Sí, las chicas de Buenos Aires sabían mucho más y tenían... Pero esta o se acostó con alguien o le pidió algo, porque era así en esa época. El mundo del arte, de la música, sinceramente es así. Por eso me gusta que el público lo sepa también, porque son cosas que no podemos esconder, porque es así. Y entonces, bueno, rendí mi examen y dije, me saqué el colectivo a las, no sé, creo que eran 9 de la noche para volverme, y entregaban el premio tipo 7 de la tarde. Yo dije, total, no voy a ganar, si están todas acomodadas, porque en esa época los jóvenes, esta está acomodada, no está acomodada. Cuando terminé de rendir todos los exámenes, realmente, después de esa semana de curso que habíamos hecho con Heather Harper, me dieron este premio. Que gané para irme a Londres, y ahí realmente empezó.
Ahí dejó el chelo, quedó en el olvido.
Ahí quedó en el olvido. Bueno, lo tocaba de vez en cuando. Pero nunca me imaginé que realmente, de no haber cantado absolutamente, no haber hecho carrera antes, ganar una beca así tan importante, fue quien me dio el gran impulso.
Si vos recién llegás al aire de la 96.7, sabés que quien está hablando es Verónica Cangemi, que algo nos anunció cómo canta, porque se presentó cantando, pero ahora escúchala cómo canta hoy, no como cantaba ni cuando ganó el concurso, ni como cantó en el comienzo de esta audición. Verónica Cangemi, la gran soprano mendocina argentina. Seguimos aquí, en este especial del 96.7, con Boris, que estás demasiado callado.
Me gustaría que nos cuente, Verónica, este inicio de carrera, que por ese entonces había un cambio tan brusco en el mundo donde ella estaba comenzando la carrera en Europa. No solamente el repertorio, sino la modalidad de moverse sobre un escenario. Y Verónica es protagonista de ese cambio terrible en la historia de la ópera, por lo menos, y del repertorio, ¿no?
Sí, sí. La verdad que fue todo como así sorprendente. Llegué, bueno, después de esta beca que contaba, volví a Argentina y entonces dije que voy...
¿Cuánto tiempo estuviste?
6, en realidad eran 3 meses, pero esta señora Heather Harper, que es una gran artista, estaba tan entusiasmada con mi talento y con mi voz, humildemente, porque a veces uno habla de uno mismo y que el ego supera a veces los límites.
Verónica, a la luz de lo que vino después, y si vamos a pasar lista los teatros que has cantado, las discografías que tenés, los directores con los cuales has trabajado, no hay de que ser la falsa humildad la dejamos de lado,
¿está bien? No, está bien, pero bueno, esta señora cuando me escucha cantar me propone 3 meses más, y lo propone a Shell, y Shell aceptó. A todo esto, yo tengo que decir algo. La persona que a mí me apoyó en mi carrera, que me estimuló, que me ayudó económicamente al inicio, porque pues, normal, yo era una joven que trabajaba para, como cualquier joven que trabajaba como violonchelista, y tenía también otro trabajo que era secretaria de Mozart, un argentino en Mendoza. Y encima tenía que cantar. Entonces fue Leonor Luro Anchorena. Una persona extraordinaria. No voy a poder olvidar nunca la humildad con que esa señora se me acompañó en varios lugares del mundo. Y cuando yo estaba viviendo mis inicios como estudiante en Studentenwohnheim, que eran esos lugares donde los estudiantes no teníamos ni siquiera una mesa y apoyábamos una valija para comer, ella vivió conmigo y venía a acompañarme y me ayudaba. Un ejemplo de mujer, un amante del arte, quien fue la que me estimuló realmente el inicio de mi carrera. Entonces, bueno, ella me acompañó, me hizo un viaje por toda Europa contándome un poco las culturas de los distintos países y mostrándome un poco para ayudarme, porque, claro, pasé de Mendoza a Londres, ¿te imaginas que no? En Mendoza ni siquiera hay subterráneo y metro. A partir de ahí, el miedo no me asustó, sino me dio el coraje de decir, bueno, acá me tengo que desenvolver. Me inscribí, estudié inglés, luego estuve en la Alianza Francesa, estudié francés y alemán, y terminé en 4 años hablando y escribiendo 4 lenguas. Y me puse las pilas realmente para salir adelante, porque el cantante, la carrera, yo entendí que no es la voz solamente. Una voz la tiene, hay que saber moverse, hay que saber idioma, hay que ser inteligente en el momento que uno tiene que estar en reuniones de la misma política del arte, subiéndose a un escenario para cantar bien, saber elegir el repertorio. Bueno, entonces cuando pasé de Mendoza a Londres, ahí al volver de esta beca encuentro a este señor Aldo Baldín, que lo traía a Leonor Luro Anchorena por festivales musicales. Él me escucha y me propone un lugar en la Universidad de Karlsruhe en Alemania, donde me dice, vos no, ya estás formada, pero tendrías que estar 1 o 2 años en Alemania para aprender a cantar bien el alemán. Bueno, me fui a Alemania y después de 6 meses...
En esa época, Verónica, discúlpame que te interrumpo, ¿vos ya tenías pensado un tipo de repertorio especial?
Absolutamente no.
Claro, porque uno cree que los cantantes se forman como un médico estudiando absolutamente todas las materias y puede elegir cualquiera. Sin embargo, la voz no tiene las posibilidades de ir desde la obstetricia a la patología, por decirlo así, sino que... ¿Vos ya tenías claro qué tipo de repertorio ibas a hacer, incluso ya en esta época de formación?
Sí, en realidad cuando yo llego a todo este mundo, me proponen hacer roles muy grandes, como Condesa, Elvira. Por supuesto que tenía una voz que recién ahora estoy volviendo lo que eran mis raíces, ¿no? A ese color más lírico. Pero no tenía la formación técnica todavía para abordar todos esos. Por suerte estaba mi madre y también Aldo Baldín, que en ese momento me dijeron: Verónica, tenés que ser consciente que todo llega con el tiempo. Pero si vos empezás a cantar Elvira ya sin haber cantado nada, tu carrera va a durar 3-4 años. En cambio, si vos empezás con el Bach y después seguís con Händel y haces una carrera más armónica, probablemente tu carrera sea larga. Benditos sean los consejos de estos dos. Aldo murió y mi madre sigue aquí en pie. Y realmente llevo cantando 30 años y me siento con la voz realmente joven.
Cuando fuiste a Alemania, entonces, el alemán no eran Wagner ni Alban Berg, sino que eran Bach y Händel y las cantatas, y otro tipo de repertorio que era de formación y de educación vocal. ¿Vos pensabas en Bach o en Mozart en aquella época? ¿Bach era un paso o era un objetivo también?
No, era un paso.
Era un paso.
Me encantaba Bach, me encanta. Digamos que es una gran, gran maestría lo que cantar ese repertorio. Pero yo sabía que era un paso, ¿por qué? Porque tengo estas raíces un poco más, no italianas, pero el repertorio teatral es lo que más me impacta, ¿no? Como por ejemplo Mozart. Yo me sentía cantando Mozart como en mi casa, lo que pasa es que todavía no tenía la técnica asegurada. Y bueno, después de 6 meses con Aldo Baldín, en realidad el objetivo eran 2 años, pero se presenta el concurso Francisco Viñas en Barcelona y Aldo me dice: Vero, ¿por qué no te presentas? Vamos a trabajar estos 6 meses este concurso. Es decir, que para un concurso internacional yo preparé durante 6 meses, todos los días de mi vida, de lunes a lunes, las 4 arias que iba a cantar. Cuando yo a los jóvenes los escucho que dicen, sí, voy a presentar esto, y se presentan con 2 arias que las estudiaron ayer, dije, están perdidos, cambió la estrategia. En esa época eran 6 meses, solamente 4 arias todos los días.
A veces, ¿te puedo preguntar cuáles eran?
Sì, claro, era Rigoletto, Caro Nome en repertorio italiano, Pamina en repertorio alemán, Schubert, era Andy Musik, y
no era el pastor
Gränzchen
an
Spinneral. Pero gané el premio a Schubert también ahí, en el Francisco Viña.
Sí, con Andy Musik.
Sí. Y también era el Mesías de Händel por la coloratura. Es decir, que las arias estaban súper bien elegidas para lo que era mi voz en ese momento. Tuve la suerte de que estaba, no solo de ganar el primer premio, sino de que estaba de jurado Giuseppe Taddei y Magda Olivero, grandísimos cantantes, y estaba Germinal Hilbert, que es mi manager durante 30 años de carrera.
Y discúlpame que te interrumpa, pero hay que poner algunas cuestiones en contexto. Uno dice, va en Barcelona, claro, no es el premio Chopin de piano ni el Tchaikovsky, es un premio menor y de haber cuántos, y algunos cantantes, y sí, eligieron a Verónica. ¿Me pones un contexto un poco más amplio?
Éramos 600 competentes.
No eran 20, no eran 10, y ya vimos quiénes estaban en el jurado. O sea que vamos a poner un poco más. Es que no es casual. También, sí. Discúlpame que yo te pongo.
Sí, no, un
la
poco
humildad de ella me va a decir que sí, era fácil, era sencillo, preparé 4 arias y gané.
Sí, no, realmente era, parece sencillo, pero hay que estar 6 meses cantando lo mismo y pasando un invierno alemán cuando todos, a veces los otros alumnos salen, porque yo siempre digo que es como internarse en un convento esto, porque a veces me dicen, ¿y por qué no salís de noche? Llevo un mes y medio en Buenos Aires y no salí a cenar, y no salí de fiestas, y bueno, es una elección. Ahora sí, cuando salga me voy a tomar todo el vino Malbec de Mendoza, cuando termine me voy a esquiar, pero es realmente un sacrificio.
Bueno, vamos a ponerle un poco de descanso al sacrificio, vamos a escucharla cantar en un registro grabado, o sea que no va a trabajar, vos podés escucharlo también, Verónica. Uh-huh.
Oh,
Seguimos aquí en este programa especial de la 96.7 con nuestra invitada Verónica Cangemi. Yo soy Pablo Coan, conmigo está Boris. No estamos tomando Malbec, sino un agua mineral
de Mendoza.
Elegida específicamente para agasajarla. ¿Vos qué preferís? ¿Preferís agua mineral o Malbec de Mendoza?
La verdad que Malbec diría que lo prefiero.
Bueno, Verónica Cangemi nos estaba haciendo su historia. Ya se formó, ya ganó su concurso. Contanos ahora entonces del comienzo concreto de tu carrera, que tiene hitos gloriosos. Pero desde el comienzo, ¿cómo arranca una carrera de una cantante?
Y sí, mi primer llamadito de teléfono, el primer celular que me compré en Europa, yo vivía en Alemania, después de este concurso, inmediatamente 48 horas después me llama Charles Fabius, que era el presidente de Opera de Concert en París, la agencia con Germinal Hilbert, y me dicen, el señor René Jacobs te quiere escuchar para un Mesías de Händel que se hace en París, y Minkowski hace una armida de Gluck en el Chateau de Versalles, abriendo el Chateau. ¿Podés venir a audicionar?
Y vos dijiste que no tenías tiempo, ¿no?
Vos imagínate, ahora me río sola, porque ¿qué sabía yo quién era René Jacobs y Minkowski en esa época? No tenía ni idea, mendocina. Yo decía, ¿y estos quiénes son? Que me dijeras Muti todavía, pero Minkowski, a pesar de que era violonchelista y todo, pero no tenía ni idea quiénes eran. Entonces le dije, bueno, sí, ¿dónde es esto? Y me voy a París. Bueno, era cerca de Semana Santa, me acuerdo. Y mi francés era de terror, porque no era malo, era malísimo. Y entonces llegué y Minkowski me estaba esperando. Entonces me dice, bueno, a ver qué va a cantar esta aria. Entonces me dice, a ver, otra más, y otra más, y otra más. Y terminé cantando como cuatro. Y dije, no me toma ni a palos. Y él me hizo cantar en francés. Y yo me volví diciendo, bueno, muchas gracias, hasta luego. Y cuando me volví, me llamó Charles Fabius diciéndome que me había tomado para Armida de Gluck, para hacer un rol que se llamaba Isidoni, o así se llamaba. Y Amore, ¿no? En esa ópera. Por supuesto que era un cast maravilloso y dirigía él, y aparte era la primera vez que se abría el Chateau de Versalles, la pequeña ópera de María Antonieta. Era una cosa que yo no tomaba conciencia, era un animal en esa época. Y el otro.
La autocrítica es feroz, ¿eh?
Y entonces, después, pero es que la historia de esta Armida de Gluck de mis inicios fueron geniales. Y la segunda audición que voy, fui para René Jacobs, que también me dice, a ver, que él cante Mesías de Händel. Como yo había estudiado el alemán y lo hablaba y lo escribía súper bien, el inglés se me había un poco pasado. Entonces, me acuerdo que está...
Sí, cantabas como Händel, hablaba el inglés, más o menos.
Exactamente, lo cantaba de terror. Y entonces fui a audicionar y me dice René Jacobs, aparte le canto el aria de coloratura y se quedó enloquecido. Entonces le dice a Charles Fabius, que me acompañaba al piano, sí, esta chica hay que tomarla, va a cantar en París. Y entonces me dice, a ver, el otro aria, cantame el otro aria. ¿Qué hice yo? En vez de decir, I know that mine, dice, I know that mine. Me mandaron de vuelta a la casa, René Jacobs. Dijo, no, con esta no, porque hablo muy mal el inglés. Después trabajé años con él y grabé de todo. Pero fue genial, esa fue mi primera audición. Hasta el día de hoy, cuando nos vemos, me dice, ¿te acordás de tu I know that? Bueno, y con lo de Gluck fue maravilloso, porque resulta que, como yo no hablaba bien el francés en esa época, estaba estudiando, pero no entendía todavía nada. En la primera función fue un éxito, y entonces hablan... Por el parlante dicen, vamos a cambiar la segunda función a las 3 de la tarde en vez de las 5. Un día domingo. Yo ni escuché el parlante y me fui. En esa época no habían celulares como ahora. Entonces yo vivía en París y Versalles queda, no sé, a unas 45 minutos, una hora de auto. Me fui. Mi agencia, como también funciona, decía que era a las 5 de la tarde la función y no había escuchado, no lo habían informado al cambio, me organiza una audición con Marek Janowski a las 3 de la tarde en la Radio Nacional de France para hacer Hänsel y Gretel, ¿no? Para hacer el rol de Gretel. Me voy a radio. Mi madre, por suerte, estaba en París y se queda en el departamento que teníamos teléfono fijo. Me voy a Radio France a hacer la audición y de ahí me venía a casa a buscar las cosas para irme a Versalles. Hago la audición, Marek Janowski me toma para hacer Gretel en París con él. Y me vuelvo a casa. Cuando vuelvo a casa, mi mamá, pero que se tiraba por la ventana, más o menos me decía, pero Verónica, ¿cómo no has entendido nada? Han llamado de la ópera. Tendrías que a las 3 empezar la función. ¿Cómo? A las 3:30 cuando estaba en casa. pero como que te tomes un taxi ya que te van a matar, que está todo el público esperando. Bueno, el público le habían dado champaña y le habían hecho visitar, por suerte, gracias a mí visitaron todo el Chateau Versailles porque hicieron una guía turística, todo. Cuando llegué, estaba Pierluigi Pizzi atacado, con una como 5 autos uno atrás del otro esperándome, las pelucas, los trajes, todo en la vereda, en la parte de atrás del Chateau de Versalles, y Pizzi que me agarraba y me daba como cachetazo y me decía, ¡loca! ¡Loca en la cabeza! ¡Me destruiste el espectáculo! ¡Loca! Y me ponía las pelucas.
¿Cómo salió la función?
No, mirá lo que es el destino. Por eso yo digo, a veces las cosas uno se esfuerza, pero... Estaba, por suerte, en ese momento Jean-Pierre Brossman en el público, que era el director de la Ópera de Lyon y que hacía cuentos de Hoffmann con José Van Damme y Bárbara Hendrix. Entonces yo salgo a cantar así, sin haber vocalizado nada, porque ya había hecho la audición anterior. Salgo corriendo así a cantar y dije, acá cuando termino me echan, me mandan a la Argentina de una, porque lo que hice fue terrible, no tenía idea de lo que era realmente. Y entonces me llama Jean-Pierre Brossman diciendo, señora Verónica Cangemi, me gustaría hablar con usted porque nosotros en la Ópera de Lyon nos gustaría hacer un contrato con usted de 2 años. Realmente su voz nos encanta y creemos que usted puede cantar Antonia en cuentos de Hoffmann con José Van Damme. Casi me dio un ataque, tenía que ser. Porque estaba este señor así, que son cosas
hay algo
maravillosas.
Que vos lo venís contando y como si fuera todo casualidades, coincidencias. No es casualidad todo esto, no son coincidencias. Hay algún talento, ¿no? Evidentemente, porque los que vos estás hablando, desde Minkowski, Jacob, Van Damme, no son gente que escucha mal o que dicen qué linda que canta esta chica y qué bien que se mueve.
Son los número uno.
Son los número uno y saben reconocer talentos. O sea que no es que lo que vos estés contando carezca de veracidad, y evidentemente las coincidencias y los buenos momentos y las grandes casualidades existen.
Sí.
Pero me parece que todo lo que vino después, ese comienzo y toda esta carrera tiene algún otro tipo de sustento, ¿no?
Y algo de talento había.
Es el diafragma que se movía cuando vos tenías 6, 7 años.
Esa es la culpable de mi madre.
Bueno, vamos a escuchar algo más. Verónica Cangemi está con nosotros en este especial de la 96.7. Un gustazo escucharla. Tan sencilla ella hablando, nosotros estamos casi de adornos acá, Boris. Ella conduce, habla y pone los temas. Ahora canta.
Happy. ¡Qué